Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Y a mí me llevó también a la reflexión de, ok, ya sé cómo es la maternidad vía biológica, quiero experimentar la maternidad vía adopción. Yo creo que el amor nace de la convivencia, nace del cuidado, nace del estar ahí día a día. Entonces, estas ganas de ver las capacidades del amor.
¿Será que puedo realmente tener la capacidad de amar a un ser que llegue por otra vía?
Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Si no lo han escuchado, les recomiendo oír el episodio anterior, episodio número 12, en el que hago una introducción a esta segunda temporada para que entiendan un poco de dónde surgieron y cuáles son las historias que les voy a contar. Voy a abrir con las historias de familias que después de haber tenido uno o dos hijos biológicos, decidieron volver a ser padres, esta vez por la vía de la adopción. Hay muchísimas dudas al respecto de combinar, entre comillas, en un mismo hogar a hijos biológicos con hijos adoptivos. Se cuestiona si los papás los van a querer igual a todos, o si los biológicos van a tener prelación, si entre hermanos se van a llevar bien, etc. Y hubo un mensaje que recibí en particular que me hizo ver la necesidad de hablar de ese tipo de familias, que por llamarlas de alguna manera les voy a decir familias mixtas. El mensaje que les leí una parte en el episodio anterior, el episodio 12, era de una mamá que literalmente casi se muere en el parto de su primera hija. Así que su médico le dijo que no podía tener más hijos de manera biológica. Y su esposo quiere adoptar, y ella quisiera darle un hermanito a su niña. Pero de verdad cree que no va a poder amar, aceptar, cuidar y sobre todo tenerle la paciencia que se necesita a otro niño como a su hija. Y es que este es un miedo absolutamente normal y muy válido, como se los decía en el episodio 3, los miedos y los mitos alrededor de la adopción. Si para quienes llegamos a la adopción para ser papás por primera vez, generalmente es el miedo más fuerte, ese miedo de si vamos a poder querer a un hijo que no ha nacido de nuestro cuerpo, por supuesto que para alguien que ya ha experimentado la maternidad, que ya sabe el compromiso que implica y el amor loco que se desata, pues es apenas natural que ese miedo se haga más fuerte aún. Nos cuesta trabajo desligar las cosas y entender que el embarazo y el parto no son indispensables para que el vínculo afectivo entre una mamá y un hijo se dé. Así que espero que lo que les voy a contar con esas historias les ayude a tener una imagen real de cómo son este tipo de familias mixtas, cómo viven sus procesos de adopción y a entender no solamente cómo se da el vínculo entre papás e hijos, sino también entre hermanos, habiendo llegado unos por la vía biológica y otros por adopción. En este episodio les voy a contar la historia de Iván y Usune. Son mexicanos y cuando su hija biológica tenía 5 años, empezaron el proceso de adopción de su segundo hijo.
Desde adolescente yo había pensado que la adopción era algo posible en mi vida. Y bueno, ya eso quedó ahí. Y después conocí a Iván y decidimos que queríamos tener un hijo.
Iván también había considerado la adopción unos años atrás, cuando a sus 33 le picó el bichito de querer tener un hijo, pero siendo el prototipo típico del artista soltero para la eternidad porque hacía cine, pensó que adoptar era una alternativa. Pero entonces apareció Usune, y el soltero empedernido cayó redondito y juntos se convirtieron en papás por primera vez.
El proceso de embarazo fue muy bonito, el proceso del parto fue maravilloso y la maternidad vivida de manera biológica fue algo muy lindo para mí.
Tan comprometidos con su papel de padres que cuando su hija llegó a edad de ir a la escuela y no encontraron ninguna que se adaptara a lo que ellos buscaban para ella, fundaron la primera y única escuela inspirada en la pedagogía Waldorf en Baja California, en México, y hoy por hoy se dedican a ella en cuerpo y alma.
Y en un principio dijimos, bueno, solo tendremos un hijo. Pero con el tiempo Yo empecé a darme cuenta de lo importante que para mí era mi hermana y veía la relación que tenía él con su hermana también. Y pues pensé que quería eso para mi hija, que tuviera una compañera, un compañero cómplice de historia y que en la vida adulta pudiera tener a alguien.
Un par de meses después de decidir tener otro hijo o hija, el embarazo no se estaba dando.
Y dijimos, bueno, ¿y si adoptamos?
Y quiero compartir que yo al principio sí lo dudé. Sí pasé por este proceso de, híjole, yo caché a mi hija. Estuve acompañando, ponía la oreja en la panza. ¿Será que puedo realmente tener la capacidad de amar a un ser que llegue por otra vía? Y le estuve dando vueltas mucho tiempo.
Y gracias a los niños con los que conviven diariamente en su escuela, esa duda de Iván se disipó.
No se compara, obviamente, pero digamos la relación que yo tengo con los niños es súper linda. Y quiero a un montón de niños. Digo, ay, los quiero un montón. Pues sí, creo que tengo la capacidad.
Pero amo de esta historia que fue su hija biológica quien decidió el asunto. Ella llevaba un tiempo pidiendo un hermanito o hermanita y de esas coincidencias de la adopción que le paran a uno los pelos, al día siguiente que ellos como pareja pusieron la adopción sobre la mesa,
llegó mi hija y nos preguntó cómo podía tener un hermanito.
Ella quería concretar ese negocito pendiente.
Y le dijimos que había dos vías. Puede nacer de la panza de mamá o lo podemos adoptar o la podemos adoptar. Y se quedó calladita un par de segundos y nos dijo, ¿cómo adoptamos a las gatitas? Le dijimos algo parecido. O como la película de Matilda. Le dijimos, ajá, pero la familia de Matilda es una familia no amorosa. Nosotros seríamos una familia muy amorosa. Se quedó callada otro par de segundos y dijo, ¿a dónde vamos por mi hermanito?
Los papás llevaban quién sabe cuánto tiempo dándole vueltas al asunto y a la niña le tomó unos segundos decir, ¿a dónde vamos por mi hermanito?
Y a mí me llevó también a la reflexión de, ok, ya sé cómo es la maternidad vía biológica. Quiero experimentar la maternidad vía adopción, ¿no? Como yo creo que el amor nace de la convivencia, nace del cuidado, nace del estar ahí día a día. Entonces, estas ganas de ver las capacidades del amor. Si de la vía biológica había sido maravilloso, pues de la otra vía también tenía que ser igual de maravilloso, igual de mágico, igual de intenso, apasionante y difícil. Tenía muchas ganas de poder tener las dos experiencias de ser mamá.
Usune no dudaba para nada si podía querer un hijo que llegara por adopción, porque ya había vivido en carne propia la manera como se había formado el vínculo con su hija biológica. Y sabía que el embarazo y el parto, por más que para ella fueron experiencias maravillosas las dos, no habían sido el origen de ese vínculo.
Creo que el amor que yo siento hacia mi hija el día que nació y el día que yo la recibí, al día 2, al día 3, al mes 5, al año 3, al año 7, ha ido increchando. Y creo que ha sido gracias a ese cuidado. Entonces, con nuestro hijo, pues ha sido lo mismo, ¿no? El día 1 yo lo amaba con locura, pero el día de hoy, que ha pasado un año y medio, lo amo con más locura todavía y sé que dentro de 20 años va a ser cada vez más como lo es con ella, ¿no? Porque creo que el amor nace de la convivencia y del cuidado, sobre todo.
Ok, ya resolvimos la duda de si se puede querer igual a un hijo que llega por la vía biológica que uno que llega por adopción. ¿Y los hermanos? ¿Los hijos que ya están con los papás y que nacieron de la panza de la mamá? ¿Cómo van a tomar que su hermanito o hermanita no? ¿Lo van a tratar de manera despectiva? No, por supuesto que no. No tienen ellos tanta basura en la cabeza. De verdad siento que nos llevan años luz en esa sencillez y transparencia con la que ven todo. Ahora, si los adultos les empezamos a alimentar los cerebritos con nuestros prejuicios y miedos, pues eso ya es otra cosa. Pero si no, la respuesta a todas esas dudas es que van a amar a sus hermanitos igual. No les importa si salió de la panza de mamá o lo recibieron en una iglesia o en un aeropuerto o en una oficina. Ellos no ven nada de eso. Al menos no lo ven como nosotros los adultos lo vemos. Y siento que parte importante de evitar que se generen prejuicios en los hijos biológicos que van a ser hermanos por adopción es involucrarlos en el proceso de la llegada de sus hermanos. Y bueno, es idéntico que con los hijos biológicos. ¿O qué niño va a estar contento o va a entender si de un día para otro le dicen que de esa panza, que no sabe cómo se puso grande, a mamá le salió un bebé? Y mira, es tu hermanito. También se les haría un tris raro, supongo yo. Usune e Iván hicieron partícipe a su hija en el proceso de adopción de su hermanito, o como ellos lo llaman, de su embarazo burocrático desde el día 1. Desde el día que fueron por primera vez al DIF, hago un paréntesis porque si esta es la primera vez escuchando este podcast, aclaro que el DIF es la entidad del gobierno mexicano que administra las adopciones.
Fuimos al DIF los tres. Llegamos a jurídico y estábamos sentados los dos y ella estaba sentada en medio de nuestro. Igual, así, súper emocionada. Y mientras escuchaba, ella siempre dibuja. Entonces hizo un dibujo, dibujó una familia y dibujó un globo. Por ahí tenemos una foto maravillosa, ¿no? Que decía, te amamos, bebé, o te queremos, bebé, algo así. Y el abogado le preguntó, ¿no? Y ella le dijo que ella quería un hermanito y le enseñó su dibujo, ¿no? Entonces fue muy bonito y él nos dio la lista de requisitos y ellos como que se dieron cuenta que para nosotros era muy importante que le hicieran parte. Entonces siempre firmó también todos los documentos. Pues para ella fue muy, muy importante.
Eso que hicieron los del DIF, de dejar que ella firmara también los documentos y darle sus propias copias, me pareció espectacular. ¡Qué buena idea! Bueno, y también Iván y Usune fueron muy explícitos desde el inicio en pedir un trato especial con su hijita. Porque como les mencioné en el episodio 4 sobre la familia extendida y en el 6 sobre el estudio psicológico, cuando ya hay un hijo en la familia, sea biológico o adoptivo, tiene que pasar por evaluaciones psicológicas también. Entonces ellos dijeron, los adultos somos nosotros y a nosotros confróntenos todo lo que necesiten, pero ella es una niña. Y quedaron muy satisfechos porque especialmente la psicóloga y la trabajadora social del DIF hicieron su trabajo cuidando y siendo muy amorosos con su chiquita. Pero en la terapia externa, la terapeuta donde los mandaron después de las pruebas que la psicóloga del DIF les hizo a todos, tuvieron una muy mala experiencia. Al parecer, estos terapeutas están acostumbrados a trabajar con un perfil de una mujer sufrida que tiene que hacer un duelo porque no puede tener hijos biológicos y entonces se tiene que resolver para que pueda adoptar. Pues cuando alguien no entra en ese perfil, por increíble que suene, parece que no saben qué inventarse. Y no son ellos los primeros que me cuentan que solo van a calentar silla. Es más, Walter y yo un poquito también calentamos silla un par de sesiones, que no entendíamos muy bien a qué estábamos yendo, y a esperar a que el terapeuta arbitrariamente decida darlos de alta, o sea, dar por terminado su requisito del estudio psicológico. Pero es la primera vez que oigo que lo admiten abiertamente. O sea, es tan absurdo que casi da risa.
Me dijo, es que yo siempre trabajo el duelo con las mamás que porque no pueden tener, pero como usted no tiene ese duelo, no sé qué vamos a hacer. Y nosotros, pues, sugeriría que a lo mejor buscaras libros o información para prepararnos para la adaptación. Podemos trabajar muchas otras cosas.
Los pájaros tirándole las escopetas, hágame el favor. Los pacientes diciéndole cómo llevar la terapia a la terapeuta. Pero ahí no para la cosa. Y esto sí no tiene nada de chistoso. Después de decirle a la niña cosas como...
Y estás lista porque tú sabes que los hermanitos te rompen las cosas, te babean todo, luego tu mamá a lo mejor ya no tiene tiempo para ti.
Le preguntó cómo se sentía respecto a la llegada de su hermanito. Pues después de lo que le acababa de decir, ¿qué esperaba esa terapeuta que le dijera a la niña? ¡Ay, estoy emocionadísima! ¡No veo la hora de que llegue mi hermanito a quitarme mis juguetes y mi mamá! La niña fue honesta y le dijo lo que sentía. Tenía miedo y no estaba segura. ¿Y saben lo que le dijo la psicóloga?
Si tú le dices esto a la trabajadora social, no les van a dar al niño.
Y ahí salieron los leones a defender su cría. Tuvieron que pararla en seco, porque le estaba poniendo a la niña la responsabilidad de que el DIF decidiera entregarles a un niño. Y le estaba pidiendo decir mentiras.
Y a mí me parece sumamente delicado, porque estás hablando de la vida de estas personas, ¿no? De estos niños, de tus niñas, de mi niño, de mi hija también, ¿no? Que si yo no hubiera tenido, no sé, la fortaleza interna que teníamos al estar ahí los dos y ella le sigue diciendo esas cosas, imagínate cómo estaría nuestra hija ahora, ¿no? Por cualquier cosa no tenemos una asignación y ella cree que es por su responsabilidad o por su culpa. Y eso fue muy fuerte.
Por supuesto, esa fue la última vez que vieron a esa psicóloga. Pusieron la queja en el DIF y la trabajadora social y la psicóloga ayudaron a la niña a darle la vuelta a esa página tan fea y en vez de pedirle que mintiera, le dieron espacio a todos esos sentimientos que la niña estaba experimentando.
Pues es obvio, ¿no? Nuestra hija durante todo el proceso pues también se ponía nerviosa, de repente ya no sabía si quería un hermano, porque de repente repensaba en mi cuarto, mis juguetes. Pero eso en realidad es parte normal de un proceso, de algo que va a generar un cambio. Está bien que vivas todas estas contradicciones. Creo que la madurez emocional para que al final sea un proceso más saludable, pues es justo que hayas podido navegar por todas estas contradicciones que a cualquier ser humano le surgen, pues, ¿no?
Y que pasan con los hijos biológicos también.
Las dudas y los cuestionamientos de su hija la revocaban a ella misma, a las dudas que ella misma había tenido cuando iban a ser su hermana, 5 años menor que ella. Coincidencialmente, la hija de Usune tenía 5 años cuando empezaron el proceso de adopción de su hermanito. Y ahora que ya están los 4 juntos, ver a sus 2 hijos la hace revivir recuerdos de su propia infancia con su hermana, y eso es maravilloso. El mismo amor, la misma complicidad, las mismas peleas, obviamente. Pero sí hay una diferencia entre la llegada de un hermano por la vía biológica y uno por la vía de la adopción. Y es que de la segunda manera, no siempre llega un bebé. Y esto puede ser positivo o no. En mi casa, por ejemplo, le regalaron a mis hijas un libro que se llama Hermanas. Y se trata de una niña que sueña con su hermana y que le pide a Dios un hermanito y que se está preparando para la llegada de su hermana con mucha ilusión. Y cuando nace, se decepciona terriblemente y llora porque su hermanita es aburridísima y no hace nada más que llorar y dormir, cuando ella lo que quería era una hermana para jugar, para saltar, para bailar, para cantar juntas. Y pues eso no lo podía hacer con una hermanita bebé. En el caso de la hija de Usune, Iván, ella quería un bebecito porque es muy maternal y quería cambiar pañales, enseñarle a caminar, darle biberón. Entonces parte del trabajo de la terapeuta del DIF y de la trabajadora social fue ayudarla a aterrizar sus expectativas.
Le iban diciendo, bueno, a lo mejor ya camina o a lo mejor ¿no? Ya dice algunas palabras, pero todavía puedes enseñarle muchas cosas. Me acuerdo mucho, estaba sentada en la barra y en la cocina y dijo, es que todo va a cambiar de ahora en adelante cuando llegue mi hermano o mi hermana. Y le dijimos, pues sí, todo va a cambiar, como todo cambió para papá y mamá cuando tú llegaste. Y ahora somos 3 y somos súper felices, ¿no crees que siendo 4 vamos a ser todavía más felices? Y sus ojitos abrieron así y dijo, pues sí, ¿verdad?
Bueno, y se llega el día de la llamada. La llamada. Y a ellos los pescan en un curso, metidos en un salón. Usune, después de ignorar 2 llamadas perdidas de un número desconocido, pues a la tercera llamada se salió a contestar. Y era su psicóloga, que estaba de vacaciones y la estaba llamando a su teléfono personal. Solo le dijo que quería asegurarse que estuvieran en la ciudad porque lo necesitaban ver el lunes en las oficinas del DIF. No mencionó ninguna de las palabras claves de las que les hablé en el episodio 9 sobre la espera y la llamada. No dijo ni asignación ni propuesta. pero es que a uno no lo citan para nada. Algo estaba pasando, qué nervios, qué sería, ¿para qué los estaban citando?
Ya Iván salió y le dije, es que no puedo, ¿no? Y es sábado y hasta el lunes, ¿y qué vamos a hacer? Ya no me puedo quedar aquí, no voy a poder atención. Y me dice él, claro que sí, Usu. Mira, ahorita entramos y seguimos en nuestro taller tranquilamente. Recuerdo que nos sentamos y de pronto voltea y me dice, no puedo más, vámonos.
Llegaron los dos a la cita y cuando la psicóloga los vio, les dijo, ¿y la niña? Pues no les habían dicho que la llevaran. Y ellos no se les ocurrió, porque además ni siquiera sabían exactamente para qué era la llamada. Pues ahí va Usune corriendo a sacar a la niña de la escuela, porque ahí se dio cuenta que probablemente les iban a entregar en ese momento a su hijo.
Se subió al carro y me dijo, ¿qué pasa, mamá? Y dije, pues creo que vamos a conocer a tu hermano o a tu hermana. Y nos quedamos las dos calladas en ese momento y empezó a llorar, ¿no? ¡Buah! Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, mamá, creo que ya no quiero, no sé qué va a pasar, tengo mucho miedo. Entró en crisis y yo, ¡buah! Yo también. Entonces las dos íbamos llorando y le dije, todo va a estar bien. Está bien que estemos nerviosas, está bien que estemos asustadas, pero confía. Ok, mamá. Y ya las dos dimos una gran respiración y llegamos al DIF más tranquilas, pero ya no se quería bajar del carro.
Iván la tuvo que cargar y entraron.
La abogada nos dijo, la niña puede esperar fuera. Le dijimos, no, la niña está aquí. La niña es parte de esto desde el principio, dale unos minutos a que dijera todo lo que está sucediendo y ella va a estar bien. Además, ella puede escuchar absolutamente toda la información. Si no la escucha de ti, la va a escuchar después de nosotros.
Y de hecho, ella fue la primera que lo vio.
Sí.
Se voltea y dice, creo que ya lo vi, creo que ya lo vi, creo que ya lo vi.
¿Es así?
Les entregaron a un chiquito precioso de 1 año y 4 meses. Fue un momento intenso. El bebé lloraba, no sabía qué estaba pasando, obviamente. Finalmente lo lograron calmar con una galletita que para él era familiar y que le gustaba. Y se fueron con su hijo a casa.
Y ya lo subimos en el carro y eso fue muy fuerte y muy duro para nosotros. Le tomamos una foto en el carro y su mirada no estaba, ¿no? Estaba completamente...
Usune no pudo seguir hablando aquí. Le ganó el llanto, a mí me ha pasado. Y es que uno revive esos momentos y la verdad es que para uno como papá saberse partícipe de la ruptura que está viviendo su hijo es un momento muy duro. Yo me identifiqué 100% porque la primera foto también fue en el carro cuando la subimos y vi exactamente esa mirada a la que se refiere Usune.
Todos estábamos un poco en shock, ¿no? Y fuimos directamente a la tienda a comprar ropa. Y fue muy bonito porque ella, así, ¿no? La hermana grande salió en un minuto. Y esa niña que había estado hace, no sé, 3-4 horas, cuánto tiempo pasamos ahí, con tanta angustia, ¿no? Ahora estaba radiante, pero bárbara.
Pues ella quería todo. Ella quería llevar el carrito, ella eligió la ropa... Y estaba fascinada porque él todavía tambaleaba mucho, así que podía enseñarle a caminar bien.
Ayudó a preparar la comida, muy contenta, y luego le dije que era importante que mamá le diera de comer. Y ella lo entendió muy bien, y mamá le dio de comer, y fue muy bonito. Como esa primera conexión con él, yo como mamá.
Como buenos latinoamericanos que somos, respetar eso que te aconsejan que nadie venga a verlos en los primeros días nos cuesta muchísimo. Es más, no he oído ni una historia en la que miembros de la familia extendida o amigos muy cercanos no lleguen a conocer a los niños a pocas horas de que entren a sus casas. Los primeros en llegar fueron los papás de Iván. En esta historia, como en la mía, había un abuelo que tenía su reserva sobre la adopción, el papá de Iván. Pero en una postura muy respetuosa, prefirió guardarse sus opiniones para no lastimar. Y el abuelo reticente se llevó la primera sorpresa.
Él se abalanzó sobre el abuelo.
no sabía qué hacer porque no sabe abrazar y le cuesta horrores la expresión amorosa. Es que me puedo imaginar la escena. Y mientras fueron llegando la otra abuela, la tía, la hermana mayor estaba feliz en su nuevo papel.
Abría la puerta y pasen y miren y mi hermanito y hace esto y hace lo otro. Fue muy bonito.
Al día siguiente, por supuesto, nadie fue a la escuela. Se quedaron los cuatro viviendo su primer día de familia juntos. Pero le dijeron a la chiquita que tenía que volver al colegio. Y por 2 semanas, ella iba al colegio. Mientras que papá y mamá se quedaban en casa con el niño, anidando, como le dicen, formando el vínculo.
Hasta que ella nos volvió a decir, oigan, también yo me estoy convirtiendo en hermana. También yo debo de estar con mi hermano.
Tenía razón. La dejaron faltar un par de días más al colegio y en general fueron siempre muy cuidadosos de respetar sus espacios y escuchar sus necesidades. Buscaban turnarse para hacer cosas solo con ella mientras hacían también el vínculo con el hermanito. En el caso de las adopciones, los niños pueden venir con comportamientos aprendidos que les va a tomar un tiempo desaprender. El niño estaba acostumbrado a defender sus cosas con agresividad. Y era brusco, violento con su hermana, que solo tenía ojos llenos de amor y miel derramada para su hermanito.
Y ella fue sumamente paciente y sumamente amorosa.
Y sabia. Yo tengo una anécdota muy bonita que sirve para ilustrar. En una de estas, nuestro hijo mordió súper fuerte a nuestra hija. Y yo la verdad reaccioné bastante violento. O sea, no lo agarré, sí lo agarré como muy duro. Y si le puse un no se golpea, ¿no? Y a ella le dije, tienes que aprender a poner límites, quítale la mano, ¿no? Y ella llorando me dice, sí, papá, pero yo no lo quiero lastimar. Y me desarmó.
Y así como la niña le hizo caer en cuenta a su papá, que estaba lastimando a su hermanito, obviamente sin quererlo y por defenderla le salió por allá como un instinto protector, también le ha enseñado al niño muchas cosas de compartir y de amar. Un día la mordió y la rasguñó porque la mamá la estaba abrazando y se puso celoso.
Y ella le dijo, hey, hermano, mamá nos puede amar a los dos, nos puede abrazar a los dos. Y ella lo ha ido enseñando un montón.
¿Y saben qué pasó con el abuelo que no sabía abrazar? Y que no sabía si iba a poder querer a su nieto adoptivo.
Un día el abuelo bajó con un camioncito que era de él, de cuando era niño. Y todos vimos cuando se lo dio. Y la abuela fue como, ¡wow! ¿No? ¿Te acuerdas de tu mamá? Así de, ya, ¿no? Ya lo aceptó. El camioncito que no le dio al hijo, ya se lo dio al nieto.
Espero hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Y espero que a quienes tienen todavía dudas, se les esté empezando a aclarar el panorama. Y hablando de tener dudas, quiero contarles que Usune está ofreciendo terapia para familias que se han conformado por la vía de la adopción. A mí me parece es una noticia maravillosa porque ella no solamente es psicóloga con especialización en psicología infantil, sino que es mamá por adopción. Y es directora de una escuela con una filosofía que busca reconocer el valor único de cada ser humano y fomentar la renovación social. Así que su propia experiencia de maternidad y su trabajo la han llevado a prepararse y a aprender muchísimas cosas nuevas que quiere poner al servicio de otros. Van a encontrar sus datos en las notas del episodio para quienes necesiten un acompañamiento especializado en temas de adopción la puedan contactar. En el siguiente episodio les voy a contar las historias de Ana de Colombia y Erika de México. Decidí contarlas juntas porque tienen muchas cosas en común. Las dos eran mamás biológicas de niños ya grandecitos y decidieron adoptar a sus hijos menores, siendo recién nacidos, a través de instituciones no gubernamentales. Les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en @soymamaporadopción. Me quedo esperando sus mensajes, de verdad, no saben cuánto me gusta leerlos, escucharlos. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos en el próximo episodio.